con Dieter Brandão. Es Radio.
Y 12 minutos de la tarde, las 5 y 12 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, queridos?
Estupendamente, Agapito.
Una cosa es la alucinación y otra la ilusión. Luego que lo distingan estos señores.
Toma ya. Empezamos así. Gabriel Arbia, buenas tardes.
La distinción está hecha en Freud. La ilusión no. Es una forma menor de la alucinación.
No, no, eso es mentira. Freud se equivocaba como casi
bueno,
todo.
Yo solo digo que está dicho en Freud. Mira. Ahora bien, como tenemos aquí a don Agapito, que supera infinitamente a Freud, que nos lo explique.
Bueno, yo... José Luis García, buenas tardes, que si no, no me da tiempo a saludarte.
Muy buenas tardes. Yo creo que la ilusión es hoy que es festivo San Isidro, y la alucinación es pensar que va a ser santo.
Sí, que va a seguir todo el año.
Que va a ser todo el año fiesta.
Esto me recuerda a otro filósofo que se llama Manuel Marchena, presidente del Supremo.
Ese es un gran filósofo, es un gran jurista.
Que ayer le llega un testigo de estas de la defensa y le dice: yo es que sigo alucinando con lo que pasó el 1 de octubre.
Por eso.
Y le dice: mire, que aquí no venimos para hablar de sus alucinaciones. Estamos ya en San Isidro.
Pero la alucinación es creer o pensar que existe algo cuando no existe. Eso es la alucinación, ¿no? Mientras que la ilusión es una cosa ya distinta, una cosa absolutamente distinta.
O sea, un espejismo.
Primeramente,
es una alucinación.
No, la alucinación es creer algo que no existe, ¿me entiendes? Mientras
la ilusión es pensar que podría existir.
La ilusión tiene
lo
que
cual,
ver...
de algún modo...
No, la ilusión, si me deja Gabriel, tiene que ver solamente con el sentimiento, únicamente con el sentimiento, solo con un sentimiento, ¿no? Y la ilusión es saber que creer en un concepto que se sabe que no es verdadero, pero que es mejor que la verdad, porque la verdad puede ser muy dura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la ilusión es, como decía Garci, que todos los días sea domingo, ¿no? Pero todos sabemos que todos los días no puede ser domingo.
Tarde de domingo.
Siempre San Isidro.
Hombre, como el cine, entonces, ¿qué es? ¿Ilusión o alucinación?
El cine tiene que ser... Es falso, pero es sincero. Es claro. Una mezcla rara. O sea, eso es como tiene que... Porque cuando dices interior día, suele ser exterior noche cuando está rodando, para empezar. O sea, que, y cuando un actor le dice a una actriz te quiero, no la quiere, pero en ese momento la está queriendo. Hay un trozo de tiempo que recoge ese fotograma donde, si el actor es bueno, te crees que la quiere y ella se pone cara de aceptarlo. Entonces, se juega con la verdad, con la mentira y también con la ilusión. O sea, que el cine también es algo ilusorio.
Es lo que los clásicos han dicho siempre, es la fábrica de los sueños. Es decir, son sueños artesanados. Es un artesanado de sueños.
Bueno, también la literatura es una fábrica de sueños. Sueñas, tú lees El Quijote y estás soñando.
Yo estaba pensando en El Quijote y en un capítulo del Quijote cuando estaba hablando del cine. El capítulo es 62 de la segunda parte, en el del encantamiento de la cabeza, ¿no? Cómo desencantarnos, ¿no?
Oye, a ti siempre te ha gustado más la segunda parte del Quijote que la primera.
Es la más filosófica, sin duda. Crece. Bueno, a mí me encantan las dos. Me encantan las dos.
Pero a él, Agapito, siempre que me habla de la segunda.
Pero, por ejemplo, ahora cuando estaba definiendo... No, es que me ha salido eso. Cuando estaba definiendo el cine, José Luis, pues es que es verdad. En ese capítulo 62... Es una maravilla, porque primero está en Barcelona, está con un señor de Barcelona y tal, y lo llevan a su casa y le dicen: pero hombre, este tío que está es un loco, vamos a quitar la armadura y tal, y vamos a enseñarlo, lo mostramos al pueblo y lo muestran al pueblo. Y luego le dice: tengo aquí una cabeza que habla, que está encantada. Y entonces Don Quijote
dice:
usted me puede enseñar ese artificio y tal. Entonces, claro, la cabeza... Y además ahí se ve que ese, hay un, el narrador cuenta y dice, no, no, y al final también, porque si no había quedado claro, que es un artificio que se busca el dueño de la casa, y hay que es su sobrino, que es un bachiller, que habla y le dice cosas. Entonces, es la realidad y la ficción, ¿no? Es lo que decía, vamos a rodar la noche, pero estamos de día, ¿no? Entonces, claro, es eso que yo llamo muchas veces, y yo, los que les gusta el cine, yo no sé de cine, pero soy un atrapado del cine, yo voy al cine y cuando yo quiero que gane el bueno, y entonces cuando van detrás el bueno del malo, y dice, que no lo coja, joder. Coño, que estamos en el cine, que siéntese usted ahí.
Joder, yo que siempre he simpatizado con el malo.
Y el malo a veces.
Eso es como el universo, que no lo podemos entender, porque un año antes ya se sabe que gana el bueno, tú no cuando estás viendo la película. No. Se ha decidido en un guión y en un argumento que va a ganar el bueno, que le va a haber una carrera, una persecución a caballo, no sé qué, pero es como nosotros, no sabemos nada, dice, pero está decidido muchas cosas. Yo te lo digo porque el domingo leí, porque me interesa eso de los agujeros negros, que es muy difícil de entender, yo no lo termino de pillarlo, pero creo que hay una especie de horizonte de sucesos, como lo llaman ellos, en donde tú te metes en el agujero negro y no desapareces nunca, aunque hayas desaparecido. Aunque hayas desaparecido, tú se te sigue viendo. Y además toda la información que lleve eso, la nave, lo que sea, se queda. Pero no entra en el agujero. En fin, unas cosas que yo ya no sé si son...
Que no es alucinación ni ilusión.
Yo ya no sé. Porque yo lo único que estoy seguro es de que... No mi cerebro, nuestro cerebro es incapaz de poder entender estas cosas. Tendrá que haber otros cerebros, una especie de superhombre, o pues igual que hemos superado al mono de alguna manera.
Pero José Luis, puedes entender la mitad de esa
pues como
cosa.
Como son superiores, que vuelvan al pasado y nos lo cuenten. Y nos lo cuenten algo.
Se puede entender la mitad de esa cosa, si te la tomas con humor.
Sí, claro.
Con risa. No, pero oye, no es poco, sí, ¿eh? Sí, sí. No es poco. O sea, yo creo que los cínicos nos enseñan
a
ver la mitad de la cosa.
Pero me fascina que el tiempo y el espacio puedan llegar a ser una misma cosa. Eso es curioso. Que se doble de tal manera que no haya tiempo y espacio, sino espacio-tiempo, que es lo mismo. O sea, que en cambio nosotros estamos aquí en unas dimensiones distintas. Existe un espacio, estamos en un estudio de radio, bueno, existe un tiempo, lo que dura más o menos el programa, tal. No, pues parece ser que eso desaparece.
O sea, que lo de Kant ya no vale. El espacio es una forma pura a priori de la sensibilidad externa. Y el tiempo, decía Kant, es una forma pura a priori de la sensibilidad interna. Pues, qué montaje se hizo el tipo,
¿eh? Yo, como soy del siglo XVII, esas cosas no las entiendo.
Las llevan mejor. Claro, las llevan mejor.
Las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad en los últimos 150 años han intentado explicar lo que tú dices que una mente normal no puede explicar. O sea, todos los Einstein, a partir de ahí estaban hablando, y el agujero de...
Hawking.
¿Cómo es Stephen Hawking? Hay una película que a mí me gusta porque creo que está muy bien y porque luego tiene una banda sonora fantástica de Hans Zimmer, que se llama Interestelar. Y la película... que habla precisamente de agujeros negros y agujeros de gusano, y cómo poder viajar luego en el tiempo y cuántas dimensiones hay. Bueno, pues la película, el guión, lo hace Kip Thorne, que es un físico muy importante que teorizó sobre el tema de lo de los agujeros de gusano y demás. Y dicen que Hans Zimmer, para hacer una banda sonora acorde a algo que era tan complicado, que se desarrolla en el futuro, en el espacio, pero luego en el espacio, que es también en la Tierra, dicen que se enclaustró, tipo ermitaño albía, como cuando os vais a escribir vuestros libros, que forró toda la estancia con fotografías de estrellas y con libros de la NASA, y a partir de ahí construyó una banda sonora que a mí me parece espectacular y de las mejores.
¿Los libros de la NASA? ¿Y por qué de la NASA?
Porque todo es... La película es...
¿Es en el espacio?
No, la película empieza diciendo... mi padre fue un día granjero. Y entonces lo que se trata es de que están...
Eso sí que sabía de agricultura.
Claro. Que están en un mundo...
Que se está pudriendo.
En el que la Tierra se está consumiendo y necesitan encontrar otro planeta donde poder llevar a la gente. Y a partir de ahí narra la historia de un tipo que hace un viaje sabiendo que como va a correr el tiempo más deprisa en la Tierra de lo que va a correr él en el viaje, pues que su familia...
Oye, Dieter, cuando estás narrando esto, ¿sí?, estás contándome una película.
Claro.
Claro, no, te digo que me parece maravilloso. Es que una parte del periodismo contemporáneo...
¿Lo has visto?
Una parte del periodismo contemporáneo es...
Me ha parecido plásticamente bien hecho.
Nos cuentan una historia...
Un segundo, que si hablamos a la vez no nos entendemos.
Claro, no, cuando te estaba escuchando me parecía maravilloso. Estabas contando la película y tú ya estabas haciendo literatura. Entonces, una de las cosas que me asombra en el periodismo contemporáneo es que para analizar la realidad... la gente busca películas. También se hace mucho en la filosofía. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, mucha gente, para que el niño entienda la filosofía le vamos a enseñar una película. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que ir media rey y ya está. Se lee el libro de filosofía y luego se ve la película. Entonces, cuando te estaba escuchando, pues era maravilloso. Yo no he visto esa película, no sé de lo que va, y tú estabas narrando y estabas haciendo literatura. Ojo, lo digo esto porque no, porque hay mucho, no lo digo solamente por el mundo de los periodistas, sino porque hay muchas novelas que yo dejo. Dejo inmediatamente porque no tienen que ver nada con la realidad, no me cuentan nada, me están contando otra historia. O sea, me están contando una película para que yo vea la realidad. Creo que es uno de los grandes defectos del periodismo contemporáneo. Es decir, negar la realidad a través de fórmulas. Pues, a través, y no es la peor fórmula al cine.
Pues fíjate,
no es la peor fórmula
que
al cine.
Yo lo utilizo mucho porque yo creo porque a veces la gente ya está harta. Entonces, o se lo cuentas de una manera que le puedas enganchar. O si no, la gente al final te coge y te dice, mira... Chico.
Yo, fíjate, el día que se estrenó Interestelar, fue un viernes, ahí estaba viéndola, en versión original, subtitulada. Fui con Eduardo Torres Dulce. La he visto 3 veces. A mí me ha decepcionado cada vez que la he visto. Porque creo que con lo que... el argumento, por así decirlo, un mundo que se está pudriendo, necesitamos salir de aquí, hay que buscar otro que tenga las mismas condiciones para que podamos vivir, desarrollarnos, etc. Todo eso está estupendo. Pero cuando empieza a contar lo del tiempo, es decir, que tú a tus hijos... no los vas a ver ahora, pero los vas a ver luego. Eso no puede ser, porque una cosa es la curvatura del tiempo, pero no del tiempo anterior, porque si no, es como cuando dices la máquina del tiempo. Tú ahora la máquina del tiempo, vuelves ahora aquí y dices, sí, sí, pero ¿de dónde vienes? ¿De allí? Dice, no, no, pero sabrías que has vuelto aquí. ¿Me explico o no? O sea, que si yo estoy en el siglo XXI y voy al siglo XIX, hablaré con uno del siglo XIX y le diré, oye, el siglo XXI es estupendo. Y alguien del siglo XIX sabría que yo puedo irme al otro siglo. Pero mientras eso no ocurre, nadie viene para decirnos del futuro cómo es el futuro. Luego esa máquina o ese camino, ese agujero de gusano no funciona. Yo puedo entender hasta que una mesa de billar con troneras y agujeros, la bola cae y ahí hay otro mundo detrás de la mesa de billar. Hay otra mesa de billar. Hay otro mundo después de la tronera. Yo estoy jugando al billar. Meto la bola, ¿eh? La bola hace boom y se va. Y aquí abajo puede haber otro billar y hay otro mundo. Pero no antes de que yo meta la bola de billar, que es lo que habla un poco Interestelar. Entonces al final te armas un lío. Yo la he visto 3 veces, que cuando va a buscarla a ella, que ha desaparecido, pero igual no te ha dado tiempo, no has muerto, dices, empieza a ser muy confuso.
Pues fíjate, es tan imposible teorizar sobre algo tan complicado que a mí me parece que se acercan algo a lo que uno más o menos puede comprender que es así. Pero como no sabemos cómo es, ya, porque
pero,
sobre los
pero agujeros... ¿Tu hijo cuántos años tiene?
7.
7. Ahora, tu hijo vuelve dentro de 200 años de un viaje espacial y habla contigo. Ahora.
No.
Sí, eso es lo que cuentan Interestelar. Acuérdate de la biblioteca. Y él dice, es ella. Sí. Oigo que se cae un ruido y es un libro que se cae. Ha vuelto a otro. O sea, que tu hijo de 7 años.
No, el que vuelve soy yo.
Sí, bueno, es igual. Pero sí, para el caso es lo mismo. Sí. Dice, no puede ser porque tú hubieras tenido el contacto con tu hijo ahora.
¿Me permitís que os haga una pregunta? La idea de mundo. Yo no he visto la película, no tengo ni idea, pero al escucharlo. La idea de mundo que expresa esa película, por lo que dice José Luis, es que es un absurdo. Todo contradictorio. ¿Y cuál es la idea de mundo que tú extraes de esa película?
No, mira,
¿qué idea? ¿Qué concepto?
Primero.
Primero. Es para entender.
Primero, lo que me emociona de esa película es la hija. Es la hija. Aparte de todo lo que estamos hablando de
pero
la ciencia
ficción.
Pero tú
ya das por supuesto que yo he visto la película y dices
claro,
la hija.
Déjame, yo te lo explico. Aparte de todo lo que estamos hablando de la ciencia ficción, aparte de una persona que se sacrifica y hace un viaje a otro mundo para encontrar un mundo donde trasladar a los humanos, hay una hija que tiene una relación con su padre tan fuerte que, a pesar de creer que su padre le había abandonado y que le había dejado aquí en la Tierra para marcharse a encontrar otro mundo sabiendo que no se iban a volver a ver, hay una hija que todavía tiene la fe en su padre y que tienen un vínculo tan especial que al final dice: es mi padre el que desde otra dimensión me está mandando un mensaje. Y luego lo que dice esa película, Agapito, es que es un poco complicado. Tienes que verte tienes que verte.
No creo que la vea. Pero vamos, sospecho, porque esa idea de, no, es decir, que me estáis... nunca se puede decir está bueno de ver. Y este cura no es mi padre, como decía el otro. Pero en fin, igual voy a ver la película. Pero sospecho que no voy a ver la película por una razón.
Sí, pero no digas al final que
sería como si el hijo de Dieter, que tenga 90 años y esté rodeado de nietos, y llega Dieter ahora y le dice: bueno, ¿cómo estás, cariño? Que te he visto porque vengo de un viaje espacial. Eso sería más o menos. Pero claro, eso nos lleva a lo del tiempo y el espacio y a todo ese lío tan gordo que ni Hawking ni ninguno de estos... que se pone de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, que ahora otra vez vuelven a ponerla a favor. Antes estaba en duda por lo de los agujeros negros. Pero si eso es un agujero negro, bien, yo siempre voy un poco más allá. ¿Qué hay detrás del agujero negro? Más agujeros negros. Se está a 50 millones de años luz de la Tierra. Y detrás del agujero negro te metes, bueno, otro universo lleno de agujeros negros y lleno de estrellas.
Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es un agujero negro y la otra es un agujero de gusano.
Eso es un camino.
Un agujero negro es... lo estoy explicando, perdónenme la gente que sabe de ciencia. Cuando una estrella explota, el hueco que deja esa estrella es un agujero que lo absorbe.
Todo.
Porque dice, ¿qué pasaría si la estrella implosiona? Hace boom, ¿qué? Y lo absorbe. Un agujero de gusano se llama agujero de gusano porque... Como en todo lado de la ciencia se utilizan ejemplos básicos para que la gente como yo lo pueda entender. Claro. Dice, si un gusano repta alrededor de una manzana, tardará X tiempo en llegar al lugar desde donde partió. Pero si quisiera ir al otro lado de la manzana y pudiera ahorrar el tiempo y atravesar a la manzana haciendo un agujero... Dice, eso sería un agujero de gusano. Básicamente es que tenemos una dimensión temporal y una dimensión espacial.
Sí, sí.
Y hay un tubo,
camino,
un tubo, un túnel por el que recorre X información, X algo. ¿Qué pasaría si ese túnel tuviera una fisura por la que pudiera entrar algo? ¿Tendría que ser un cuerpo determinado en el que pudiera entrar...? Es decir, que es todo teoría, porque nadie lo ha llevado a la práctica. Lo máximo es que en Turingia o no sé dónde, experimentaron y teorizaron sobre de Alemania a un sitio de Francia, todo teoría. Sobre el agujero de gusano, si entras por allí, pero nadie lo ha imaginado. El tipo este era un tipo físico que lo hizo con lo que sabemos y con lo que podemos hacer sin cometer muchos disparates. Aquí está el resultado, pero a García no le gustó.
No, a mí me encanta todo eso y me apasiona.
No, la peli te pareció mala.
No, yo no he dicho mala, he dicho que me decepcionó.
Me pareció incoherente.
No plausible. No plausible.
Oye, no digo eso. A mí me parece que es tan complicado. En cambio, yo veo 2001 y me parece absolutamente entendible. Lo entiendo perfectamente. Hay unos señores que son unos monos y de repente aparece una lápida negra. Los monos se acercan y dicen, coño, ¿y esto? Lo tocan y de repente, ¡tac! Hay como la inteligencia que se le inyecta a uno porque coge un hueso y dice, joder, soy el dueño de la charca con este hueso. Venga, fuera, les pega a todos, venid los míos, ya tenemos alimentación, tenemos agua y no sé qué. Tira el hueso y han pasado miles de años. Y resulta que ha aparecido eso, ese mismo paralelepípedo negro en la luna, y llegan los estos, y como los monos la tocan así, igual que si fueran monos.
¿Llega quién? ¿Los extraterrestres?
Nosotros, nosotros.
El hombre.
Cuando ya hemos salido del huevo, cuando ya podemos llegar a la luna, y tocan eso que no entienden, y lo vemos, se quedan en la orilla. Pues ahora vete más allá de Júpiter y de las estrellas, que te voy a dar otra solución. Y de la misma manera que al mono se acaba convirtiendo en hombre, como somos nosotros, ese tipo se lo llevan y acaba siendo un superhombre. Ahí nos metemos en terreno de Nietzsche. Es un tipo que dice, sí, claro, pero porque pues suena y suena
todo
suena Zaratustra y suena la música y todo. Claro, claro. Eso sí que es buena música para esto.
Buena música, como me dices, para esto. A mí me resulta de un retórico increíble.
Totalmente. Yo más que retórico, Gabriel, yo estaba pensando cuando se hablaba tanto de los ovnis y tal, ¿no?
Es que a mí,
yo estaba Strauss, una noche.
Confieso,
perdona.
Que Strauss me resulta de una grandilocuencia.
No, yo a mí lo que me resulta.
Todos no.
No solamente Strauss. A mí,
todos los Strauss no.
No. Hombre, los que interpretan el día de Navidades no. El día de Año Nuevo no. A mí todo esto me. Permitirme que me lo tome con un poco de humor. Esto es la ufología, se decía antes, lo de los ovnis.
No, esto no es ufología.
No, yo, pero cuando os escucho estas historias, no sé si vuestra divulgación es alta divulgación o es que yo estoy, mis entendederas no llegan. Pero es que cuando se hablaba de los ovnis, ¿no? Yo me acuerdo una noche, estaba en el campo con unos amigos y tal, y uno dijo, un ovni, y corrimos todos porque había una luz resplandeciente, y dijo otro, no corráis, hombre, que es un bote que brilla con la luna. Entonces esto es lo que me da la sensación, todo esto hay un cuento chino, o sea, son formas de evasión, ¿no? Son formas
arbitrarias. Bueno, depende, hay
no,
pilotos
yo que no,
de
yo
líneas
no.
aéreas, incluidas las españolas,
no.
que han visto cosas raras por
claro,
el cielo.
No, yo no digo que no, pero de entrada me parece que es como la literatura fantástica, que me parece que como literatura está muy bien. Pero yo me permito tomármelo con mucho cachondeíto.
Hombre,
con mucho humor.
Hay que aplicar un poco la navaja de Ockham,
claro,
y aplicar
claro.
El principio de que entia multiplicanda non es praeter necessitate, es decir, si no hay demostración de algo, ese algo no existe.
Bueno, pero
existe.
No mezquemos la velocidad con el tocino.
No,
que una
no,
cosa,
no.
Bueno, antes se decía que éramos el centro del universo, y acuérdate lo de se mueve y de esto.
Sí,
¿quién
digo,
podía saber todo aquello?
Que no mezclemos la claro. velocidad con el tocino. Una cosa es.
Estáis haciendo alta literatura aquí esta tarde.
No, yo.
José Luis y Dieter.
No,
y Gabriel y yo parece que no.
No mezclemos los marcianos y Yuki con un agujero de negro que
está listo.
La teoría de la relatividad de Einstein.
Tanto el agujero
claro,
negro como el agujero del gusano son metáforas. Nada más.
Metáforas no.
Era exclusivamente a la observación de Agapito, que es perfectamente pertinente. No se puede nunca dar una definición de orden negativo. La coña de todas aquellas estupideces de hace 20 o 30 años de los ovnis es que efectivamente tú no puedes definir algo por lo que no es.
Claro.
Tú no puedes decir un objeto
volante no identificado.
Oiga, si no está identificado, usted no puede denominarlo. No puede usted designar lo que designa negativamente.
Claro,
una cosa por la calle que no es albiac. Vayas a freír monas, oiga.
Sí, pero por ejemplo, eso dices tú, ya no es una metáfora, ¿qué se ha visto el agujero negro?
Pero vamos, el agujero negro de entrada es una metáfora.
No, que no, que no es una metáfora, que se la ha fotografiado.
Oye, es una descripción de decir, ¿qué es eso?
¿Qué es
ese agujero
llámalo
negro?
Llámalo X.
Pero, llámalo X, pero vosotros estáis llamándole agujero negro.
¿Cómo lo ha llamado un astrónomo?
Pero porque de alguna manera hay que llamarlo. O sea, dices, oye, ¿y ese agujero negro que hay ahí en la galaxia que hemos conseguido ver gracias a este telescopio que ve a 50.000 millones de no sé cuántos, ¿eso qué es? Dice, pues un agujero negro. Dice, no, sí, ya. Dice, pero ¿y eso qué
es? Vamos a poner un poco de orden, un poco de orden nominalista.
No.
¿Cuál es la relación entre el pasado en toda esta historia? Yo veo una cosa, intuyo, que estáis hablando de la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Ya no hablo
eso
de
ni la película, eso es la película.
No, estamos hablando de otra.
Ahora ya estoy perdido, Gabriel.
Que ahora están en astronomía. Dieter está hablando de un curioso objeto que fue fotografiado por primera vez hace dos meses.
Hablamos aquí.
Y del cual yo confieso que yo no tengo ni pajolera idea.
Ah, bien, pero lo hemos visto.
Por eso procuro no decir nada.
Pero bueno, lo hemos visto.
Sí, sí.
Entonces,
sí, que eso es otra cosa, que esto no es, oye, que van a venir aquí los lagartos de V. No, hay cosas, pero que todavía no se puede.
Oye, descubrir. Cuando alguien dijo, existe otra cosa, se llama Plutón. Ah, coño, hay otro, sí.
Tenemos
otro.
Hay que tener un gran respeto.
Pero no se sabía.
Sí, por
no se sabía, hasta que se descubrió que había otro nuevo.
Pero vamos a
luna, pero bueno.
Ha dicho Plutón, ¿eh?
Plutón,
que tú,
no, vamos a ver, yo
la coña marinera hoy.
No, estoy de coña marinera.
Saturno, Urano, Neptuno, ¿te acuerdas?
Me parece mucho más
Júpiter.
Todo esto que contáis, al lado de lo de San Isidro.
Eso.
Me parece todo al lado de lo de San Isidro.
Pero lo de que venga un ángel y te haga el trabajo.
Es una cosa.
Eso mola.
Eso sí que tiene. Eso sí que tiene. Que venga alguien y te haga el trabajo. Eso es una cosa
yo
muy
pensé
seria.
Pensé que ibas a hablar de toros.
No, bueno, de toros se puede hablar. Porque eso es algo real, que está ahí. Es decir, y
eso
el
no
miedo.
Es, eso no es.
Oye, ¿no insinuarás que San Isidro no es real?
No, no, yo no he dicho todo lo contrario, Gabriel, todo lo contrario. Solo faltaba, tal y como están las cosas, joder, como para no creer.
Tu mujer tiene más mérito, trabajaba más.
Y sí.
Pero seguro que también había algún ángela que se lo apañaba.
No, no, a ella se lo tenía que hacer todo. Él no, él llegaba a unos señores, se tomaba la siesta y ahí estaba.
Bueno, lo que pasa es que ella era más discreta y no lo contaba.
¿Y los toros qué son, ilusión o alucinación?
Bueno, para empezar, los toros es un arte muy serio. Yo creo que vivimos en el imperio del miedo. Los partidos políticos crean miedo, los estados crean miedo, las leyes crean miedo. Y entonces todo el mundo está asustado, nadie sabe lo que va a votar, la pesadilla de la democracia, qué va a pasar, estos que vienen, los otros que se marchan.
¿Tú crees que nadie sabe lo que va a votar?
Yo creo que sí, que todo el mundo...
Yo creo que sabe todo el mundo, que todo el mundo lo oculta,
todo
¿eh?
Mundo, pero todo el mundo está asustado y lo oculta por eso. Sin embargo, mirar, el único miedo que se expresa con belleza es el miedo que siente un torero ante el toro. Un torero pequeñito, bajito, así como yo, ¿no? Poquita cosa, ¿no? Y que cuando llega al toro, lo que decía el otro día José Luis de Joño, y cuando llegas allí ves que aquello tiene, vaya dos velas, metro y medio, y esto es de, bueno. Entonces, claro, cuando tú ves los movimientos del torero, son todo es miedo, es gindama, están cagados, vamos, es terrible, y que lo expresa todo con movimientos bellos, eso es algo muy difícil en otro arte de encontrar, ¿no? Solo en el arte que simula a los toros. Por ejemplo, hay una película que el otro día hablábamos de José Luis, que es maravillosa, ¿no? Es decir, el toreo de salón. El toreo de salón es muy difícil porque, claro, el torero tiene que imaginarse el miedo, ¿no? Pero ya son dos miedos distintos. Pero yo creo que la fiesta de los toros es para tomársela muy en serio y cada vez más, porque no solo porque sea una metáfora, sea una expresión o un reflejo de la vida y tal, sino porque es una manera de controlar los miedos, de hablar de los distintos miedos, ¿no? Es decir, me parece muy interesante. Y claro, en una feria como la de San Isidro, que el protagonista no es el torero ni el público, es el toro. Es la única feria de España, quizá junto con la de Bilbao, la única plaza donde al toro es donde más respeto se le tienen. Pues yo sí aconsejaría ir a los
¿Y
toros.
¿Y tú crees que hay algún momento a lo largo de lo que se llama la faena que el torero llega a perder el miedo y está ensimismado en su
Nunca.
Que ya
nunca.
Se deja llevar.
El que pierde el miedo lo coge el toro.
Sí.
Normalmente.
Porque entonces, da la impresión a veces, yo he ido poco, pero de que
bueno, eso sí, puede haber un momento. Puede haber un momento de éxtasis, pero yo creo que el momento de éxtasis es para el espectador. Antes que para ellos, yo no lo sé, habría que ponerse también, ¿no?
Claro, pero ya hablar con ellos.
Eso es como cuando hablas de los místicos y de los teólogos. Pues el místico a mí me interesa mucho cuando cuenta el camino para llegar al encuentro con el absoluto, con el horizmol. Pero luego después, cuando ya has encontrado el... pues dices, coño, pues no era tan importante esto, ¿no? Pero yo creo que en el torero, yo he visto algunas grandes faenas, ¿no? Si tienes suerte, porque los toros hay que ir mucho y hay que ver y ver y ver y luego leer y yo qué sé, es muy complicado. Lo de los toros es una cosa complicadísima, es decir, es... yo no quiero, en fin, tampoco elevar el espectáculo, pues, pero sí que creo que tiene un componente sagrado muy importante, ¿no? Que es que se juega un hombre la vida por la belleza, ¿no? Por conseguir belleza. Entonces yo creo que eso es muy serio. O sea, creo que en los toros, para mí la belleza tiene mucha importancia, más incluso que la verdad, y en los toros se puede ver mucha belleza, ¿no? Y también verdad. Pero lo que dice José Luis, yo no sé si el torero es capaz de perder el miedo. A lo mejor sí, en un momento de estas.
Eso digo, en un momento.
Algunos de ellos han llegado a declarar que los más... Hay gente, porque los toreros son como los cantores de flamenco, no hablan mucho, ¿eh? No hablan mucho de sus intimidades. Pero algunos han llegado a compararlo con el orgasmo, etcétera, cuando con alguna faena. Pero no tengo ni idea. Lo que sí sé es que hay algo sagrado, algo muy... muy extraño, es decir, pero que tiene que ver siempre con la belleza, tiene que ver con la belleza. A mí lo que no me gusta de los toros es lo que rodea a los toros, pero los toros en sí sí que me gustan, ¿no? El toro y el torero, ¿no? Y...
pues aprovechad el tiempo que os queda, que me temo que va a ser reducido hoy. Yo creo que era aquí, en esta emisora, en la que oía alguna de las candidatas, no sé si era ayuntamiento o a la comunidad,
plantear que iban a hacer una ley para prohibir las corridas de toros.
Terrible, terrible, porque además si desaparecen las corridas de toros, pues desaparece en el ecosistema, aparece la dehesa, desaparece la dehesa.
O sea, era Isabel Serra de Podemos, escucha.
Ah, eso debió ser. Bueno, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, en Podemos, en Unidas Podemos queremos acabar con el maltrato animal, con el sufrimiento animal, creemos que es posible tener cultura y tener fiestas pues sin maltrato animal, y por tanto, igual que lo planteamos a nivel estatal, ese referéndum para acabar con la tauromaquia en la Comunidad de Madrid también lo haríamos, y yo defendería desde luego que podemos acabar en la región de Madrid con la tauromaquia para hacer unas fiestas populares justas con todos.
Era Isabel Serra de Podemos. Fue alumna de...
Pues no lo sé, no lo sé. Yo he tenido muchos alumnos que se dedican a la política, Luis Bescansa, Salvador, también. Carolina Bescansa, sí. Algunos más. Esta no sé si habrá sido. Lo que sí sé es que sus padres estuvieron en la presentación que hicisteis vosotros de mi libro.
Fernando Serra,
El gran maestro. Estuvieron sus padres, su padre y su madre, y compraron dos libros, y a los cuales yo se los dediqué con el mayor cariño, y por el cual se lo agradezco si nos están escuchando.
Muy bien. ¿Tú los toros al viaje nunca te han...?
Pues fíjate, no, yo no he ido nunca, salvo hace un año y pico así que me invitó nuestro amigo Andrés Amorós, que como sabéis es de las personas que más saben de toros en este país, o el que más. Y la verdad es que pasé una tarde maravillosa, porque claro, ir a ver algo complejo como es los toros, sin saber dónde te metes, que es lo que me hubiera pasado a mí si un día se me hubiera ocurrido entrar, pues hubiera supuesto que no me hubiera enterado de nada. Ir con Andrés Amorós es entenderlo todo milimétricamente y darte cuenta de que en lo que empíricamente es trivial, sin embargo, hay una dimensión simbólica extraordinaria. Y yo nunca le quedaré suficientemente agradecido a Andrés por haberse tomado esa molestia.
Has dicho una cosa de milimétricamente que es fundamental en los toros. Los toros tienen que ver con la geometría, muchísimo que ver con la geometría. Es decir, porque el engaño es... el toro es un animal que, como todos los animales, corren en línea recta. Mientras que el único animal, el hombre, que no corre en línea recta somos nosotros. Podemos correr en...
Así nos va.
Así nos va, ¿no? No, bueno, hacemos circunvalaciones, etcétera. Zigzag. Podemos ir en zigzag, mientras que el toro no. Y entonces, claro, mostrar el engaño, o sea, mostrar la muleta, pues claro, es torcer al toro, es quebrar al toro, es quebrantar al toro, y por eso es milimétrico. Y todo en los toros es milimétrico. Entonces, es un arte que yo diría que todo tiene que pasar muy deprisa, pero parecer muy despacio. Todo tiene que ser muy lento, aunque todo transcurre muy deprisa. Entonces, es una... ahí sí que espacio y tiempo se dan la mano, José Luis. El espacio es una... Bueno, conocer los espacios ahí, conocerlo, pues es fundamental, ¿no? Pero tiene que hacerse todo de modo muy rápido, pero que parezca muy lento y muy tranquilo.
Ahora, ¿qué año pasado tuviste, Albiac, más intenso? Porque te lleva a los toros Amorós y te lleva al fútbol Agapito.
Claro, y a los toros lo llevaré este año.
Porque hablabais antes de la fábrica de sueños, ahora lo que se dice que es el teatro de los sueños son los campos de fútbol. Antes eran, no sé si eran teatros de los sueños, pero ahora también.
Yo he ido también con Andrés, me ha llevado varias veces a localidades de Bajo, a la que tenía él, me parece que con su padre, arriba y tal. Y yo, que como sabéis soy aficionado al fútbol y esto, y lo de los toros, no es que me dé igual, pero no tengo conocimiento para saber cuando la gente de repente da un pase a un torero y dice olé o no lo dice. Yo me quedo un poco desconcertado porque no sé exactamente en qué consiste que hayan dicho que ese pase es bueno y que yo no lo veo. Pero lo que sí he sentido en un par de ocasiones, porque he tenido suerte de ver corridas buenas, una en Málaga y otra en Madrid a José Tomás, cuando cortó Madrid cuatro orejas José Tomás, es que hay un momento, no es que sea esa cursilada decir que el tiempo se detiene, pero sí hay algo extraño, se produce un silencio tan grande, él empieza a llamar al toro, el toro parece como que le mira como preguntándose con expectación qué debería hacer, si acudir o no. El otro insiste, el toro se arranca, el otro sigue quieto, y de repente, cuando parece que le pueda dar un golpe, saca ese paño, esa muleta, ese trapo, y el toro pasa, y entonces se ha producido algo realmente extraño. Y cuando eso sucede en 3, 4, 5 ocasiones, que es lo que se llama la faena, bueno, aquello produce una sensación que yo la he tenido pocas veces. Alguna vez en una velada de boxeo, cuando hay una pelea que está muy... muy igualada y ves que hay una especie de valor por parte de los dos que es emocionante, que te está transformándote todo aquello, que es una sensación distinta. Estás viendo una velada o estás viendo un partido, no sé. Incluso en el fútbol hay veces que están los cielos rotos, cayendo una lluvia tremenda y ves a un equipo para un lado, luego el otro y se produce algo. Esa cosa que se llama como magia, y yo creo que eso los toros lo tienen. Por lo cual yo creo que el prohibirlos porque sí, habría que analizarlo también a nivel de arte, de cultura, de tradición, de lo que ha sido, por ejemplo, de cara a la pintura, la importancia que han tenido. Es decir, que no es esa cosa de decir de un plumazo quitamos esto, porque esto la también pintura, está muy arriesgado.
La pintura, todo, la escultura,
todo, claro.
La música. Por cierto, Antonio Ferrera es un gran torero y ha sufrido un accidente y tiene 3 corridas, pero es un accidente muy extraño, que ha caído al río Guadiana. Sí, ha salido en todos los periódicos, ayer, anteayer. Yo no he podido seguir la noticia porque estaba en otras historias y no sé si es que se ha caído o un accidente.
Veremos a ver qué dice.
Es un gran torero. Tuvo una depresión, me parece, hace tiempo, ¿no? Es un gran torero, es uno de los grandes toreros.
Es que no estoy comparando, pero es que esas profesiones en las que el protagonista es uno y el espectáculo es tan grande, son las más duras mentalmente. Sí, digo sí. Que no estoy comparando el toro con el tenis, pero porque en el toro te estás jugando la vida. Pero hay otra dimensión, que es el saber que eres tú. El fútbol es un deporte de equipo en el que lo más parecido a esa posición sería el portero, porque no está nunca en la fotografía donde se celebran los goles.
Está siempre, pero forma parte del equipo.
El torero está ahí, está la cuadrilla, está todo, pero está ahí el público, está frente.
¿Me dejas que te dé otro ejemplo?
No olvides el boxeador, es un deporte que está solo, suponiendo que sea un deporte, que no lo es, pero está solo. Y ahí sí que tiene que ver el tiempo. Porque estás en el tiempo mientras estás peleando. Hay 3 asaltos de un tiempo marcado, hay un descanso de un tiempo marcado. Si te tiran y te quedas fuera del tiempo, que es el caos, te cuentan 10. Es decir, tiene mucho que ver todo esto con el tiempo. Perdona.
No, que en absoluto, perfecto. Hay un ejemplo fuera del mundo del deporte o de lo del toro, yo recuerdo haberle leído a Salman Rushdie, que la verdad es que sí es cierto que es muy gráfico. Dice Rushdie que cuando andaba él oculto por ahí, condenado a muerte por los ayatolas y tal, en una ocasión Bono de U2 le invitó a salir con él a escena en uno de esos grandes conciertos que daba U2, cubriendo todo un estadio. Dice, y ese día entendí lo que es lo majestuoso, lo que es lo grandioso. Ni escribir, ni estar perseguido por los ayatolas, ni nada. Lo grandioso es estar con Bono delante de un estadio lleno de gente gritando. Eso es lo grandioso.
Pero hay un escritor americano, Stalin, que estuvo en la guerra y vivió de todo. Peleas, bombardeos, todo, y luego era cronista deportivo y viendo una final, el equivalente sería de fútbol, allí era de rugby, se produjo algo acabando el partido, no sé qué, y dijo esto, Dios, no puedo escribirlo, no he visto nada, no puedo, y he visto otra cosa, pero esto no se puede.
Eso de no puedo escribirlo, ha habido un premio Nobel español que ha descrito el paisaje en el siglo XX de modo maravilloso, y que hubo un paisaje que le pudo y no pudo escribirlo porque se lo pasaba tan bien, era tan estupendo, y dejo de escribir. Me refiero al viaje de Camilo José de Cela por Extremadura. Escribe sobre Andalucía, escribe sobre todo, sobre Cuenca y tal, pero Extremadura le pudo, y son unas páginas maravillosas las que tiene Cela dedicadas a Extremadura, pero le pudo.
Este programa es un agujero negro metido en un agujero de gusano.
Olor de fuente Ibro.
En un expediente X. O sea, aquí empezamos hablando de viajes en el tiempo.
Y acabamos con Cela.
Lo más políticamente incorrecto que hay es que te diga que le gustan los toros a uno, al otro el boxeo. Sois
y
unos
todos pupis. Los escritores de mi generación lo que hubiéramos querido ser es estrellas del rock and roll.
Claro, pues es otra cosa, el rock.
Pues fíjate, yo estuve la semana pasada, hace 7 días, viendo el último concierto de Ennio Morricone.
Cuéntame, ¿cómo te fue?
Tú sabes, García,
su padre se lo pasó estupendamente.
Bueno, y mi madre ni te cuento, pero ¿tú sabes lo que es ver cabalgar a 20 violinistas? Pues eso es lo que vi yo cuando empezó a sonar El Feo, el Bueno y el Malo.
¿Pudiste oír, por ejemplo, Misión a Marte? La banda sonora
no,
de Misión a Marte.
O
Betty, una cena, que esas son muy buenas.
Esa me la dijiste, pero el repertorio elegido, lo que pasa es que Morricone tiene tanto, pero el repertorio elegido es una cosa que han hecho para esta gira, porque no meter Érase una vez América,
que es magistral.
Que es, muchos dicen. Pero que muchos dicen que es.
¿Metieron en directo lo de la armónica?
Por supuesto.
Es que eso en medio de la orquesta debe ser.
Por supuesto.
Debe ser.
Por supuesto, pero está primero el hombre de la armónica y la misión, y termina la misión, y cuando ponen en la
pantalla. ¿Flauta de Pan también o no?
Por primero el oboe y luego la flauta travesera, pero ponen la misión en la pantalla y ves que la gente hace. Como diciendo, esta es la que esperaba. Y entonces termina con la misión, se va, la gente aplaude y vuelve a hacer un bis que era Cinema Paradiso, que se lo tenía reservado. Y luego hace dos repeticiones.
¿Cuántos son la orquesta?
Mucho, ¿no?
Y el coro ni te cuento.
¿Y cómo suena una armónica en una orquesta? Porque eso sí que es inhabitual.
Pues fíjate, te voy a decir una cosa. La realización enfocaba a todos los que estaban allí, pero cuando estaba sonando lo de la armónica, no enfocaban al de la armónica, que yo quería escucharle, porque es que Morricone ha elevado la armónica como ningún otro. Y cuando está el hombre de la armónica, que ese es hasta que llegó su hora. Sí. Pero luego cuando tocan El Bueno, el Feo y el Malo, que además el que se ha visto la película sabe, dice, mira, aquí está el capitán del norte y les está diciendo que la guerra no tiene sentido.
Mira, qué maravilla
es esto. Pero esta es la que no son.
Mira, mira.
Porque esto es Once Upon America.
Mira. Qué peliculón, ¿eh?
Y qué banda.
Es cuando llegaba Claudia Cardinale a la estación.
No. Esta es la de. No, esa es otra.
Esa es una vez América.
Sí.
Esa es una vez América. Que la ponen en todos los obituarios.
Sí, era una voz en América.
También.
Era una vez América.
Pero yo creo que son que la utiliza en dos, porque ahí luego está la otra, la de. La otra América, que es.
Es que hay dos veces.
Claro.
Era una vuelta en West.
Esa
no es América,
claro,
pero esa es la otra América.
Sí. Pues esta no la pusieron.
Claro.
Pero a cambio tuvimos todo lo demás. Bueno, a Pito se nos ha ido.
A los toros.
Corriendo.
Tendrá corrida, claro. No sé, faltaría más,
claro,
hombre.
Toros.
Amigos, ¿por qué escuchan el radio? Por escuchar locuras como este programa esta mañana.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.